Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia. ¿Cuáles son los protocolos que están siguiendo los hospitales para tratar el coronavirus? ¿Cómo deben actuar aquellas personas que creen que podrían estar infectadas con el COVID-19? Hoy les hablamos del comportamiento de la población australiana ante lo que nos estamos encontrando cuando los hospitales empiezan a estar saturados y ante la desinformación que puede haber en las calles australianas. Hemos hablado con Gabriela Salabert, psicóloga clínica y coordinadora de duelos en 9 hospitales de Nueva Gales del Sur.
Sí, bueno, aquí desde New South Wales los directores médicos nos vienen alertando hace 2 meses porque ya se sabía que todas las personas que venían de Estados Unidos y de Europa traían la gripe A, y lo mismo va a pasar para Sudamérica y África, y entonces ya veníamos preparándonos para la gripe A independientemente del coronavirus, bueno, y ahora es las dos cosas porque son 2 virus que van a estar corriendo al paralelo, ¿no? Entonces, si bien uno afecta a la población mayor, que justamente los 9 hospitales donde yo trabajo, digamos, coordinando esa parte, es la gente de más edad, pero por otro lado, la influenza A, la gripe, también ataca a todas las otras edades. Entonces, puede que, y además, los niños pueden contagiar a los abuelos. O sea que eso es lo que en realidad se está trabajando para tratar de educar a la población en cuanto a todas las medidas. De la manera que se está haciendo es que se suspendieron, por ejemplo, dentro de los servicios de salud comunitaria, hospitales, todas las reuniones nuestras de trabajo se han suspendido para que entre los trabajadores no nos contagiemos. Los cursos de capacitación, todo se suspendió, e incluso gente que venía del exterior, Australia, a dar cursos, a conferencias, tampoco pueden venir, no solo por las barreras de migración con esto, sino porque las aseguradoras tampoco cubren a nadie que se enferme en Australia. Entonces, ni a nadie que salga de aquí lo va a cubrir. O sea, que eso ha cambiado mucho el sistema interno, pero por otro lado, se han abierto buenas puertas porque se ha flexibilizado, por ejemplo, Medicare ahora para la parte de psicología acepta que las personas puedan tener sesiones telefónicas o de Skype, o sea, sesiones así de telehealth que se llaman. Esas antes eran muy rígidos que no se podía y ahora sí se acepta. Y todos nuestros servicios también. O sea, antes que las personas asistan a atenderse a nuestros hospitales por tratamientos que no sean de emergencia, se les debe hacer 4 preguntas donde se chequea si tienen problemas respiratorios o si alguien de su familia lo tiene en la casa porque son portadores por 15 días sin tener síntomas, o si vienen de países del exterior. Antes se mencionaba 4 países y ahora realmente, como es una pandemia básicamente de cualquiera. Entonces, ese es más o menos lo que está haciendo. Si las personas dicen que sí, que alguien de su familia está enfermo en la casa, o si ellos tienen síntomas, o si vienen de algún país en los últimos 15 a 20 días, entonces se les ofrece sesiones no en persona, sino a través del teléfono, o hay un sistema que se llama Teams, donde se le manda un email y la persona aprieta el enlace y entra directamente en una conferencia, digamos, ya sea en la computadora o en el teléfono, con videocámara. O sea, todo eso es para que seguir teniendo, digamos, asistencia, pero sin la posibilidad de contagio.
y también imagino que para evitar la saturación, ¿no? De alguna manera, porque mucha gente estará preocupada pensando si tiene o no tiene síntomas. A veces seguramente pues no serán los síntomas propios de coronavirus, será simplemente una gripe normal, ¿no?
Exacto. Entonces tienen que, todo eso, lo que se está pidiendo es que pidan asistencia desde sus casas, no que venga todo el mundo a las emergencias de los hospitales para contagiar a otros. Y aparte, lo que no sea urgente, también un poco postergarlo, porque hay que dejarle también espacio a las personas que tienen miedo en este momento. Más que nada, bueno, a las mayores de 60, 65 años que ya tienen condiciones médicas, eso es lo que se espera, que si el sistema se satura, bueno, aunque sea por 2 o 3 meses, lo que se prevé en salud, que el pico de todo esto, que la mayor cantidad de problemas van a suceder durante el mes de mayo, porque el virus y lo mismo que la influenza viven en temperaturas bajas y húmedas. Entonces lo que se ve más que nada es que lo que venga va a venir fuerte a fines de abril y durante el mes de mayo. Así que no es momento ni mucho de viajar ni de acercarse al hospital por cosas de poca importancia.
Gabriela, ¿cómo actúa la población ante una crisis médica sanitaria de esta magnitud? Imagino que cada día veréis casos totalmente diferentes. ¿Cómo veis a la población?
Sí, bueno, la verdad, algunas personas, digamos que ya sufrían ansiedad, están más ansiosas. Los que tenían ya trastornos obsesivos compulsivos de lavarse las manos, bueno, ahora tienen, digamos, las credenciales más o menos para poder hacerlo. O sea, cada persona y cada familia esto lo interpreta. Algo que está pasando es que hay mucho también trauma intergeneracional de población acá que ha venido posguerra. Lo mismo pasa en muchos países en Sudamérica, en Europa en general. Entonces las familias que anteriormente sus abuelos, sus bisabuelos se criaron en la guerra, tienden a tener más miedos y más, son los que más acopian, bueno, mercadería y alimentos y todo en las casas, porque tienen miedo a todo lo que siempre escucharon que puede llegar a pasar. Hay otras personas que niegan todo, discuten todo y básicamente dicen que acá no pasa nada y que nada existe. Son distintos mecanismos de defensa de lidiar con situaciones inusuales. No nos olvidemos que en Australia venimos un poquito castigados también estos últimos 6 meses, porque realmente vivimos un muy mal momento con los fuegos, con muerte de animales, con mucha destrucción. Luego pasamos por las tormentas y ahora cuando estábamos reponiéndonos esto, digamos que al sistema no solo sanitario, sino de seguridad y de bomberos, y de todo, venimos usándolo bastante fuerte.
Y háblame, Gabriela, del tema del duelo. Cuando una persona tiene un familiar recientemente fallecido por esta causa, por coronavirus, ¿cómo es el duelo? Imagino que totalmente inesperado, ¿no? Porque se presenta ante algo nuevo del que apenas conocemos nada, ¿no? Y realmente se encuentra con un fallecimiento de alguien cercano. Cuéntame qué supone para un familiar un suceso de este tipo.
Bueno, digamos que sí, todo lo que implica, bueno, cuando tienen familiares que ya estaban enfermos, esto puede agudizar el caso y ahí, bueno, obviamente los duelos de las familias, sobre todo es las familias inmigrantes donde no tienen a todo el grupo familiar, el duelo es algo que se vive como familia y como grupo, no algo aislado, individual, eso es lo que es más fuerte. En este tipo de circunstancias, lo que empeora o lo que empeoraría también el tema de duelo, por ejemplo, es que hay parte de la familia que quedó en un país, parte en la otra porque estaban viajando, porque no los dejan volver, sea o gente falleciendo en el otro lado. Por ejemplo, acá en la comunidad italiana se está viendo eso, llamadas constantes, me quedó mi hijo que justo fue de vacaciones, ahora no lo dejaron salir, ¿me entiendes? Todo lo que implica en caso de muertes es complejo. O sea, hay duelos que se viven peor cuando son traumáticos, como el tema accidentes o cuando son este tipo de situaciones no previstas. Y hay otros duelos que son más elaborados cuando hay mayor cantidad de tiempo de procesar lo que va pasando o bueno, la familia de a poco se va adaptando a la idea de que van a sobrevivir sin esa persona. Los servicios en esta ciudad, al menos, no estoy muy al tanto de Melbourne, todos los hospitales tienen un coordinador de duelos y pérdidas y hay counselors, hay consejeros, ya sean psicólogos o asistentes sociales, que proveen el servicio gratuitamente. Eso es muy bueno que la población lo sepa, que aparte de poder acceder por Medicare a cualquier psicólogo, no toda la gente que trabaja en sus consultorios privados están preparados para trabajar con duelo o no tienen la información del sistema, de cómo navegar el sistema de una familia en duelo. Service New South Wales está poniendo también una aplicación de todo lo que hay que hacer cuando muere un familiar, pero los servicios de salud especializados en duelo son los que tienen los grupos, la información actualizada y son los que están capacitados para trabajar en esa área.
Pues un placer, Gabriela, gracias.
Igualmente, gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.